Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Entre las figuras más talentosas y trágicas de la literatura cubana del siglo XX se encuentra Reinaldo Arenas, como muchos de ustedes saben. Un hombre que parecía no tener acomodo en ninguna de las sociedades que vivió y a quien el gobierno cubano censuró, persiguió, encarceló e intentó aplastar física, mental e intelectualmente sin conseguirlo. Porque Reinaldo Arenas no era un enemigo fácil. No era un enemigo fácil. Yo creo que la vitalidad que desborda su obra era proporcional a la de su persona a la hora de emplazar, descalificar y atacar a ese gobierno y a sus cabecillas. El Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida no cesa de invitar a cubanos distinguidos, residentes en todas partes del mundo, a venir a Miami a ofrecer charlas sobre los más diversos temas relacionados todos o casi todos con nuestro país, ¿no? Con Cuba. Uno de esos cubanos es Omar García Obregón, poeta, ensayista, catedrático y estudioso, entre muchas otras cosas, de las obras literarias y artísticas producidas bajo regímenes autoritarios. Miren ustedes qué cosa más curiosa, ¿no? Un hombre, tengo que decirlo, con una trayectoria admirable. Omar García Obregón reside en Londres desde hace ya muchos años. Ha publicado 13 libros, 6 de ellos, si no me equivoco, de poesía. Y está en Miami para ofrecer una charla titulada Reinaldo Arenas se enfrenta al poder en dos contextos represivos, Cuba y España. Esta charla se ofrecerá pasado mañana a las 12:30 del mediodía en la Universidad Internacional de la Florida y yo estoy seguro de que va a atraer a mucha gente. Pero ustedes y yo tenemos el gusto de que Omar haya aceptado una invitación nuestra y esté aquí hoy en el estudio donde quizás acceda a ofrecernos un pequeño anticipo de su charla. Hola Omar, ¿cómo estás?
Muy bien, Orlando. Para mí es un placer y agradezco mucho cuando me contactaste a través del CRI porque eres un poeta al que he leído y admirado por muchos años, en décadas.
Muchas gracias.
Porque yo cuando estaba en Miami, lugar donde me crié, gracias a Amando Fernández, que me regaló tus mañas de la poesía, llegué a tu obra y después te he seguido los pasos en tus vínculos con Vuelta, etcétera.
Qué amable.
Y cuando yo todavía no estaba publicando, te conocí así de refilón en un evento que hubo aquí con Octavio Paz.
Claro, cuando entonces, vi a Octavio Paz. Sí.
Entonces, oye, ahí pues, está nada. El gran Orlando.
¡Wow! Un amigo recuperado,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Muchas gracias por tus palabras.
Es un placer estar aquí contigo.
Me da mucha alegría volver a verte y recordar juntos a Amando. Amando, señoras y señores, fue un excelente poeta cubano que vivió en Miami muchos años, que fue amigo nuestro, ¿no? Y que falleció muy joven. Creo que tenía 40 y tantos años.
Sí, ¿no? Amando murió en el año 94, si mal no recuerdo. Sí, y llegó a... Él empezó a escribir a los 33 años, pero en el poco tiempo que le quedó hizo una obra muy sólida, una obra maravillosa, seria.
Vivía para la poesía.
Un cubano que hablaba como un español.
Así es que vivió en España mucho tiempo
vivió
también,
desde
¿no?
los 10 años vivió.
Vivió desde los 10 años, sí,
sí. Sí, y emigró para acá justo en la época del Mariel.
Claro, entonces, claro. Yo le echo mucho de menos todavía, Amando, porque era un interlocutor excelente, como tú bien sabes, ¿no?
Sí.
Con él podía uno conversar eternamente.
Sí.
Siempre tenía algo que añadir. Era una persona encantadora.
Vivía la poesía como creo que nadie más que yo he conocido.
Sí,
y
sí.
De hecho yo llegué a mi tesis, una de mis dos tesis doctorales, el tema lo escogí por sugerencias de Amando y su amiga también Grisel Pujala, que fue sobre José Ángel Valente, un poeta al que dediqué casi 10 años de vida.
Claro, mira, Valente, claro, un excelente poeta español, ¿no? ¿Te sientes bien en Londres?
Me encanta Londres.
Fui
por un año.
Es
el año más largo. Me ha pasado un poco así como Cabrera Infante, puedo ser crítico y tal, y siempre vuelvo.
¿Fuiste por un año y te quedaste?
Fui por un año. Fui con una beca de la Universidad de Miami para un doble doctorado, posibilidad de un doble doctorado. Fui a investigar allí. Y al cabo del año, el que iba a ser mi supervisor, que era Stephen Hart, se había ido con una Fulbright a Lexington, Kentucky, y escribió una carta que no regresaba. Y yo en aquel momento se me ocurrió la idea de presentarme a su plaza, lo cual era un poco arrogante de mi parte, pero dije, bueno, la suerte
está echada.
Yo siempre tuve esto de el que no solicita, niño que no llora, no mama. Entonces, siempre hice eso y siempre es lo que le aconsejo a mis estudiantes también. Tienen que arriesgarse.
Exponerse,
y exponerte.
Claro,
y bueno,
claro.
Y entonces quedé entre los finalistas de la plaza. Tenía que probar que nadie en la Comunidad Económica Europea podía tener ese puesto, porque yo no, lo que tenía era un pasaporte americano en aquel momento.
Mm.
Entonces, quedé en segundo lugar para el puesto porque estaba Philip Swanson, que ahora es profesor en Sheffield, pero a él le dieron otra beca para irse a Old Dominion, Virginia, y necesitaba a alguien que lo sustituyera por un año. Y entonces me quedé un año, otro año más.
Ajá.
Y entonces yo pedí abrir el currículum a estudios cubanos y españoles, porque era lo que estaba haciendo. A mí me interesa la literatura en ambas partes, porque casi siempre se dividen los hispanistas entre si eres latinoamericanista o de peninsular, y yo hago las dos cosas.
Ajá.
Y siempre me interesó eso. Entonces, ¿puedo enseñar las dos cosas? Y me dijeron, ah, bueno, por un año. Pero en un momento coincidimos tres cubanistas, lo cual era muy raro, porque somos muy pocos en el Reino Unido, en el mismo sitio.
Ajá.
Y una de ellas se jubiló en el año 93. Y me presenté a esa plaza.
Ajá.
Y es la plaza que tengo.
Mira qué bien. ¿Cuántos años hace de eso ya?
En el año 91 me fui a Londres. En el 92 saqué la plaza, porque el primer año fue todo de becario. En el 92 saqué la plaza y en el 93 la plaza que es la mía permanente.
Entonces, ¿no volviste a vivir en Miami?
No, regreso constantemente porque mis padres se quedaron aquí. Mi padre después murió en el 96, pero mi madre todavía vive aquí.
Ah, qué bien, qué bien, qué bien.
Mi madre tiene 90 años y vive aquí.
Qué bien. ¿Y no echas de menos terriblemente, no sé, el sol, el Caribe, lo cubano?
Sí, sí. Acabo de regresar de una semana de trabajo en Barbados y entonces era una de las cosas que siempre, el sol se echa de menos.
Claro.
Pero por suerte, tal vez por desgracia, todos los días llovía. Entonces, después fue así por refilones. Logré hacer esas fotos de Facebook con mucho sol, pero había lluvia por las mañanas también.
Sí, entonces, sí. En Barbados.
Sí, sí, en Barbados.
Comprende.
Entonces sí, se extraña el sol, pero también a mí me parece que lo que me gusta de el clima londinense es que también te lleva a estar encerrado escribiendo,
claro,
no te sientes tan culpable de estar,
de no
encerrado,
estar afuera de intemperie, disfrutando de lo que ocurre afuera, ¿no?
Exacto, es lo que le pasa a una doctoranda mía que ahora está en México y dice, ay, aquí que lo estoy pasando también, no sé cómo me voy a concentrar de igual forma que lo hago en Londres.
Claro, claro.
Y es muy metódica.
Ajá, entonces, ajá. ¿Y hay muchos cubanos en toda la Gran Bretaña o no necesariamente?
Sí, ahora hay más cubanos. Hay más cubanos que se han ido quedando. El más famoso, obviamente, Carlos Acosta.
Ajá,
claro. Y bueno, en la familia de Cabrera Infante que quedó.
Miriam, sí, la viuda, sí.
Sí, sí, sí. Y sí, ha ido aumentando de todos los sectores.
Pero en tu mundo hay muy pocos.
En mi mundo hay pocos, sí. En mi mundo hay pocos, pero me queda siempre poco tiempo porque el trabajo de Londres incluye administración, investigación, pedagogía, y encima me gusta escribir, entonces me queda poco tiempo.
Claro.
Y es lo que te estaba diciendo antes de entrar al aire, que era en Londres, si quieres estar en una actividad cultural, puedes hacerlo diariamente. Y es eso que me encanta de Londres.
¡Qué maravilla!
Sí.
Qué
si quieres
maravilla.
Poesía todos los días, si quieres cine todos los días, es decir, hay siempre algo.
¡Qué maravilla!
Sí.
Tú viviste varios años en Miami.
Sí, 11.
11, ¿no? ¿Qué sientes cuando regresas?
Bueno, mi familia, gran parte de mi familia está aquí. El único que emigró en aquel momento fui yo. Y tengo una hermana aquí, tengo mis primos aquí. La familia de Miami sigue aumentando porque la emigración de Cuba sigue aumentando.
Claro,
Y mi madre viene de una familia bastante grande, eran 11 hermanos.
Ajá.
Entonces, entre primos segundos, somos más de 60. Entonces,
¿y todos viven
por el mundo?
Aquí.
No todos, por el mundo.
Porque
y
si
todavía
todo...
queda mucha gente en Cuba también. Sí, sí, sí.
¿Y a Cuba has vuelto alguna vez?
Nunca he vuelto, ¿no?
Nunca has vuelto.
No, nunca he vuelto.
Háblanos un poco de ti, ¿no? ¿Dónde naciste en Cuba?
Yo nací en Santa Clara.
¿En Santa Clara?
En Santa Clara, sí. Y en el año 80, por el Mariel, entonces vinimos a Miami en un momento que fue bastante difícil.
Lo sé.
Sobre todo porque sobre eso ya escribo ya con conocimiento de causa, ¿no? Ya
claro.
Como académico, porque hay muchas versiones que todavía... de hecho, es una conversación que tuve con en Londres con Enrico Mario Santí, cuando coincidimos de examinadores de una tesis sobre Reinaldo Arenas. Justo, y entonces él hablaba de comunidad y tal, y dije, bueno, comunidad como se entiende en el sentido teórico, no es lo que significaba comunidad en Cuba cuando nosotros nos íbamos a ir, porque a esa época de 78-80, la idea de comunidad era la comunidad cubana en el exterior para identificarlos como el otro.
Efectivamente.
Y recuerdo una frase cuando íbamos a salir que decían, bueno, los compañeros son los que se quedan, los ciudadanos son los que se van.
Ah, sí.
Sí. Entonces la ciudadanía cambia, de la etiqueta esa es muy interesante, es algo que me interesa siempre investigar, esta idea de cómo etiquetamos al otro para hacerlo otro.
Claro.
Y el Mariel fue un momento, creo que crucial en la historia cubana, porque era esa forma de etiquetar al otro como otro, y se hizo una buena exportación de esa etiqueta. Uh-huh. Y la comunidad que estaba sentada en Miami también recibe esa etiqueta. Entonces, si lees el Herald de esa época, también es como si pasaba algo el crimen lo cometía un cubano, era un Marielito, ya el cubano y el Marielito. Entonces, sí, se creaba un nuevo puerto. Tengo un libro sobre eso que se llama Ciclotimia Cultural, uh-huh, y es sobre eso, esa idea de que se creó un puerto como si fuera un nuevo puerto para nacer con otra identidad en exilio. Sin importar si eras de Guantánamo, si eras de Santa Clara, todo el mundo en ese momento se convierte en Marielito.
Claro.
Es un nuevo puerto de nacimiento.
Claro. Sí. ¿Cómo fue tu infancia en Cuba? ¿Feliz?
Sí, mi infancia fue... mi padre era canario. Mi padre era un canario que emigró a Cuba, se quedó y vivió 27 años en Cuba. Llegó en el año 53.
Ajá.
En aquel momento era una emigración en barco, en el Virginia de Churruca. Mm. Y después ya nunca se dio el momento para irnos. Se sentó, se aplatanó.
Ajá.
Y en el 80, un primo mío que había salido por preso político, que había estado 11 años preso, y acababa de salir en las vinculaciones que se hicieron entre Carter y el gobierno de Cuba.
Uh-huh.
Y él había salido como en diciembre del 79 y en mayo, en el primero de mayo, porque fue cuando nos llegó la llamada, que él estaba en La Habana.
Uh-huh.
Y que si queríamos irnos.
Y queríamos.
Uh-huh. Sí. Fue una decisión unánime en aquel momento.
¿Estuvieron tus padres con la revolución al principio o no?
No, mis padres nunca fueron miembros del partido. Mi mamá era ama de casa, uh-huh, cosía, y mi padre era contable del Instituto de Reforma Agraria, donde había sido anteriormente dueño de una tabaquería que tenía con mi tío, que eran dos hermanos que emigraron.
Uh-huh.
Y entonces mi tío ya había estado establecido allí, y después le pidió a mi padre que podía emigrar. Y entonces se quedó y después pasó a ser empleado de donde había sido dueño el hermano.
Qué tremendo, ¿no? Mm. Qué tremendo. Háblanos de tu vida en Miami. ¿Tienes un doctorado de la universidad?
Sí,
aquí,
tengo,
¿no?
Sí, tengo un doctorado, dos licenciaturas y dos másteres de la Universidad de Miami. Siempre me gusta terminar lo que empiezo.
Qué tremendo.
Entonces, mi plan original era irme por medicina y ciencias. Y entonces tengo una licenciatura en biología con química. Y hacía, cuando empecé a escribir, cuando tenía como 13 años, empecé a escribir y después empecé a publicar. Y estaba entrando más en la línea esta a lo pre-firmado de lo cubano-americano.
Sí,
y
sí.
Curiosamente, cuando me voy a Londres, que rescato una identidad mucho más cubana y de hecho que publico todo en español. Fue curioso, era como aferrarme a la lengua como la única forma de identidad que tenía para seguir.
Eso
y aquí
pasa.
Ya me sentía como que era más en el ambiente bilingüe porque llegué con 13 años.
Ajá.
Y entonces en la Universidad de Miami estaba haciendo... empecé a estudiar francés y continué italiano, que lo había hecho ya en high school. Y de repente un profesor me dijo, ¿por qué no te pasas por el despacho a ver cuándo terminas la carrera? Y digo, pero yo no estoy haciendo una carrera en letras. Y me dijo, pero tiene que ser porque tú has cogido 5 cursos que era conmigo. Y fui con mi expediente y me dijo, ajá, pero si tú sabes que si nada más que haces un curso avanzado de italiano y francés, tú tienes una doble licenciatura. Y dije, ah, bueno, pues me quedé un verano.
Mira qué
y
bien.
Entonces en el 89 terminé con dos licenciaturas. Después mi padre tenía ya nostalgia que nunca había regresado a España. Y entonces me fui con él ese verano. Dejé una posibilidad de seguir en ciencias en Iowa.
Ajá.
Y entonces yo le dije, ¿puedo aplazar? Y me dijeron, take it or leave it. Es decir, lo tomas o lo dejas.
Ajá.
Y yo dije, pues leave it, déjalo. Ah. Y me sentí muy aliviado,
claro.
Pero cuando regresé de España era el agobio que no tenía dinero y que qué había hecho. Y entonces me presenté a la Universidad de Miami a ver qué posibilidades había de yo ser profesor por un año, porque en aquel momento en el sistema escolar pagaban 26.500, recuerdo muy bien, y para mí me venía muy bien en aquel momento. Y entonces me dijeron, ¿pero tú crees que alguien con una licenciatura puede enseñar así como así? Pero quedaban 3 becas de máster en pedagogía.
Ajá.
Y me llevé a una de esas becas.
Qué bien.
Y en el otoño del año 89 quedó una por lengua. Y entonces me pasé a lengua, pero entonces no dejé el otro máster, me quedé entonces en dos másters. Y después salió la oportunidad del doctorado. Y entonces llegó un momento en que estuve en varios títulos a la vez, porque estaba en el máster de aquí, los dos másters de aquí, el doctorado de aquí, y me fui a Londres mientras estaba terminando. Entonces estuve en un momento haciendo dos másters y dos doctorados a la vez, lo cual era un poco loco porque en Londres también
mantenerme. No sé cómo pudiste.
Y tenía dos trabajos en Londres, porque el primer año no me dejaban trabajar, entonces estaba solo con la beca, pero en el segundo, como la vida en Londres es tan cara y me pagaban tan poco, porque un profesor principiante ganaba muy poco, entonces lo que hice fue que encontré otro trabajo, que era cuidando una residencia de estudiantes con 700 estudiantes. Entonces eso entraba a las 5 de la tarde, y viví allí también, entonces me daba la residencia gratis también.
¿No has tenido una
Estuve
vida?
Estuve 11 años de
¿Has
de,
tenido
director
una vida
de
intensa,
residencia, sí.
Intensa. Has publicado mucho, ¿no?
Sí, yo siempre creo que no tanto, pero bueno, 6 poemarios y 13 libros en total.
No, y además he visto, has escrito también otro tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Ensayos,
sí,
has colaborado en revistas.
Sí.
¿Eres editor o coeditor de...?
Sí, estoy en la junta editorial del Hispanic Research Journal, estamos desde el año 93.
Has aprovechado tu tiempo.
Yo creo, bueno...
No, sí, le has invertido mucho a tu vocación, ¿no? A tu carrera.
En Barbados se reían ahora porque me decían, tú eres forense, porque estuve una semana y tenía que hacer los informes, que son informes académicos de revisión de programas, y yo soy mi propio secretario porque soy mecanógrafo. Y es algo que automáticamente estoy hablando contigo y voy escribiendo en la máquina.
¿Qué cosa?
Y al final de semana tenía 140 páginas escritas y me dijeron, eres forense de una buena forma.
Qué bien. ¿Qué es para ti la poesía? Me interesa saberlo.
Ah, esa es la pregunta que siempre yo le hago a mis estudiantes. Y es la pregunta que siempre es muy difícil. Para mí la poesía lo es todo. Es una forma de vivir, una forma... Es decir, para mí, incluso cuando me he ido a otros géneros, tengo una novela que la empecé y nunca la he terminado porque siempre siento que no me interesa el mercado. Es decir, me interesa, obviamente, desde el punto de vista sería muy bueno poder vivir solamente de la literatura. No es el caso mío. Entonces, pero tampoco quiero la presión de un agente que te dice tienes que seguir publicando por año lo que no quieres escribir.
Ajá.
Entonces siempre he sido fiel a esa idea de poder expresar lo que quiero. Este último poemario, por ejemplo, me tardó 10 años, Fronteras de la Sala Infinito, que lo voy a estar leyendo mañana en el Centro Cultural Español de aquí de Miami a las 7 de la noche. Y ese terminarlo me tomó, lo ves y dices, bueno, pero no son tantas páginas, ¿cómo te tomó 10 años? Pero entre otras cosas, yo quería hacerlo, estaba jugando mucho con la métrica. Es cosas que he hecho ya como ejercicios. Yo me he dado siempre aprendí algo que me decía Mando, decía, si tú escribes, tienes que tener una poética. Es decir, ¿qué estás haciendo? No solamente, la gente me dice, yo escribo y no leo a los demás. No, tú tienes que leer. Es decir, algo que aprendí muy bien de él es, toda su casa lo que tenía era libros de poesía, poesía, poesía por todas partes.
Si no lees, estás perdido.
Y si no lees, estás perdido.
Ese es tu alimento.
Exacto. Entonces alguien me decía, ¿cómo es que pudiste hacer cuando yo saqué la fragmentación del paisaje en el año 99 y son 909 versos eneasílabos, que es un poemario que quedó finalista del premio de la Fundación Antonio Machado en Colliur? Y entonces digo, es que estaba pensando en eneasílabos, porque todo lo que leía era en eneasílabos. Y pensaba así, me salía muy espontáneo.
Claro.
Y ahora quería, después rompí eso en el este que te acabo de regalar, que es Resistencia en la Tierra. Son alejandrinos, y entonces que es un verso más pesado también.
Más largo.
Sí,
tiene...
que le gustaba mucho a Amando también.
Sí, lo sé.
Y entonces después en este último hay una variedad, con verso libre, mucho en decasílabo, y un par de sonetos. Entonces he estado jugando también con la estructura del ritmo. Para mí la poesía es una forma de expresarme, de jugar en lo que yo llamo una poética fractal, en la que para mí es esencial el lector. Yo no puedo venir ya como el texto ese sagrado que venían los maestros de escuela y te decían, si no interpretaste esto de Martí, yo me sabía Martí de memoria con 5 años, me llevaban a la escuela a recitar y tal, pero si no tenías el significado correcto, esto quiere decir tal cosa, y a mí no me gusta hacer eso. A mí me gusta interactuar con el lector. El lector tiene que venir con un bagaje. Por ejemplo, tengo un poema que se titula Fuimos desertores del circo, y ha tenido diferentes interpretaciones en diferentes sitios. Ahora mismo me invitaron al Festival de Poesía de Rumanía, en Curtea de Argeș, para el verano. Es un festival en el que he estado anteriormente, y tenía un poema que había seleccionado que habla sobre Transnistria y Kosovo, y me dijeron, no, sobre esos dos temas no. Entonces hay una especie de censura, pero es porque para ellos es un tema muy vinculante en la realidad que están viviendo. Y lo que ha vivido la historia de Rumanía en la época en que la Segunda Guerra Mundial, Transnistria se usa las Gestapo para la persecución que tienen con los judíos y demás.
Mira qué
todavía
interesante.
Y después lo dejan como un sitio de nadie.
Mira qué
y la idea de Kosovo también le trae problemas, porque si lo determinan que existe como país, entonces para ellos también se le convierte en un problema con la cuestión de Transilvania. Y
comprendo,
entonces
comprendo,
hay
comprendo.
Cosas muy locales que uno tiene también que ir vinculándose y aprendiendo.
¿Cuál es el común denominador de toda tu poesía? Es decir, ¿cuál es el centro que irradia lo demás?
Para mí, yo digo que creo una poesía fractal, que es decir, es una poesía que es como ahora como los vínculos, los hyperlinks, ¿no? Tú entras y piensas que encontraste algo, pero te lleva a otro sitio. Es decir, todo el mundo que llega, me acuerdo incluso teniendo estas conversaciones con Rosario Iriar, que me escribió una vez y me dijo, veo las islas ocultas. Digo, pero eso las ves tú. Entonces, digo, hay islas por todas partes, pero mis islas se replican. Es decir, yo juego con un concepto que es la planaria, que es un concepto que usaba en biología, que es que tú cortas, es como un gusano, y yo lo uso justo para nosotros, que somos el concepto de gusano que se nos ha aplicado. Entonces, dependiendo de esos cortes que has tenido, basado en tus propias experiencias, cómo tú regeneras diferentes cabezas, diferentes colas, y te regeneras en exilio y en un ambiente transnacional que es en el que he vivido ya varios años.
Qué bien, qué bien. ¿Qué te parece si hacemos una pausa?
Muy bien. ¿Sí?
Amigos, enseguida regresamos con ustedes. Amigos, esto es una broma para nuestro invitado Omar García Obregón, que viene de Londres. Son, por supuesto, Rojitas y Ramón Veloz, hijo, interpretando Hey Jude, la famosa canción de Paul McCartney, ¿no? En un ritmo absolutamente nuestro. Ahora sí, una pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amen. la gente no sonríe, porque las armas en las manos, porque los hombres malheridos, dime. Los niños maltratados, porque los viejos olvidados, porque los sueños prohibidos, dime. Dímelo Dios, quiero saber, dime por qué te niegas a escuchar, aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber dónde se encuentra toda la verdad. Aún queda alguien que tal vez lo sabrá.
Amigos, es José Luis Perales interpretando su bella canción Dime. Y luego les diremos por qué hemos incluido esta canción en el programa de hoy. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martín.
Dime, ¿por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas radiactivas? Dímelo Dios, quiero saber, dime por qué te niegas a escuchar, aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber, dónde se encuentra toda la verdad, aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Pero yo no.
Dime, que la gente no sonríe, que las armas en las manos, que los hombres no han herido.
Dime,
dime.
Efectivamente, amigos, Perales interpretando su canción Dime. Porque nuestro invitado de hoy, el poeta, académico, estudioso, Omar García Obregón, es un activista de los derechos humanos, ¿no es así?
Sí, sí, sí.
¿Desde hace mucho tiempo?
Sí, ya llevo más de una década. Sí, 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 sí.
¿Y eres un activista realmente activo,
sí,
o no?
Sí, soy, sí. Un, soy
¿Te
un
lo tomas en serio?
Sí, sí, me lo tomo en serio, sí.
¿Te lo tomas
sí,
en serio?
Sí, 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 me lo tomo en serio. Mm. Y ahora se ha canalizado bastante en mi poesía, aunque no quiera. Porque hay más de cuestiones de justicia social, a pesar de esa poesía fractal que hay.
Ajá.
Y que es mucho más fractal, por ejemplo, si lees los poemarios anteriores al 99.
Ajá.
Y como después del 2007 en particular, se va aumentando la parte de justicia social.
Ajá. Qué bien. Yo quisiera, Omar, antes de continuar nuestra conversación, darle las gracias a nuestra amiga Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Raúl Tapanes Estrella, nuestro operador, por estar aquí con nosotros ayudándonos. Quisiera también recordarles, amigos, que pueden escribirnos al correo entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y quiero hacer un anuncio que voy a hacer a lo largo de toda esta semana. Y el anuncio es este. La próxima semana yo voy a estar fuera de Miami en una asignación especial, pero me gustaría que ustedes no dejaran de escuchar Radio Martí a esta hora. ¿Por qué? Bueno, porque los días lunes, martes y miércoles van a transmitirse en este espacio, de Entre Nosotros, van a transmitirse los tres primeros programas hechos para la televisión de la serie La Iglesia que Creció con el Exilio. Se van a transmitir por aquí. Tres programas valiosos, llenos de información y de testimonios estupendos, que van a permitirles a ustedes familiarizarse con un capítulo de la historia reciente de Cuba que no se había documentado ni expuesto de manera tan detallada y hermosa como en esta serie. De manera que no lo olviden, la próxima semana, lunes, martes y miércoles, La Iglesia que Creció con el Exilio, a esta hora aquí en Radio Martí. Omar, yo quisiera que tú nos leyeras algo tuyo.
Muy bien.
¿Es posible?
Sí, sí.
A ver.
Este poema que te voy a leer y a los radioescuchas se titula Fuimos desertores del circo, que es el poema que más traducciones ha tenido de los que he hecho. Y lo han publicado en China, en Rumanía, en varios sitios ya. Perdón, que estoy un poco afónico.
No importa.
Y este es de la colección La fragmentación del paisaje.
Bien.
Como un insecto hacia la luz, cuando la libertad que es tren o cualquier transporte de escape en que se pierden las palabras en el ojo de la tormenta. Dejamos la piel en el acto como serpiente de cristal bajo la vista de la luna en la anticipada vigilia. Al día siguiente enterramos lo vivido color de rosa y escogimos otra canción al emprender un nuevo viaje. Albúminas sin cascarón, disueltos en la inmensidad de lo que llamamos destino, un futuro hecho de pasado. Éramos fantasmas sin diario, pelotón de vidas en fuga intentando alcanzar presente, cansados de esperar futuro. Rompimos esa cuerda floja que mantenía el equilibrio. Fuimos desertores del circo.
Mm. Déjame ver un momento el poema. ¿En qué página está?
Es aquí, justo el que da inicio a la colección de La fragmentación del paisaje, que es un poemario que hice, que te comentaba antes, fuera del aire, que es un poemario de 909 versos eneasílabos, y estaba pensando completamente en eneasílabos cuando lo hice.
Esto, por supuesto, nos llega muy de cerca, ¿no? Disueltos en la inmensidad de lo que llamamos destino, un futuro hecho de pasado. Éramos fantasmas sin diario, pelotón de vidas en fuga, intentando alcanzar el presente, cansados de esperar el futuro. Bueno, yo creo que cualquier cubano de la isla, de los que nos escucha, podría firmar esos versos, ¿no? Cansados de esperar el futuro.
Sí. Eso tiene que ver mucho también, incluso con familiares míos que han estado integrados en diferentes momentos y siempre me han dicho, se podría sacrificar por esta idea de igualdad unos años, pero no toda una vida. Entonces hay, sobre todo porque en este tipo de vínculos a veces hay unos que resultaron más iguales que otros. Entonces son cosas que me interesan. Es decir,
claro,
no es
claro.
Único, pero hay cosas que podían haberse hecho de otra forma.
Por supuesto.
Y las obsesiones a veces en cuanto al poder y tal. Entonces lo canalizo a través de la poesía, algunas formas de visualizar. Experiencias,
claro.
Y lo hago a la misma vez fractal, es decir, el lector que no tenga esta experiencia lo leerá en otro contexto,
claro,
si eres rumano,
claro,
si eres
claro,
de otro sitio.
Claro, claro,
por eso
claro.
Se ha hecho las traducciones, se ha hecho al gallego, se ha hecho al italiano, al francés, a diferentes idiomas.
¿Lee nosotros?
Sí.
A ver.
De esta colección, ¿quieres? Este es, voy a leer otro que suele... vamos a ver.
A ver, el sin que quieras.
Sí, este suele gustar por el tema también. Sin metamorfosis posible.
Ajá.
Transportada cual pez en lercha, la mariposa no fue oruga, mas la lepisma disfrazada que royó la piel de los montes, sin metamorfosis posible. Como los buenos tisanuros talamos todas las fronteras, utilizamos nuestras uñas, nos fuimos en la oscuridad como ladrones sin botín, roímos el papel y el cuero alimentados con palabras en el trapiche del ingenio. Cual pez perdimos las escamas, saltamos en la travesía y de lo viejo comenzamos a proyectar nuestro futuro, sin metamorfosis posible.
Qué bien.
Porque esa idea de cómo éramos gusanos y después claro, mariposas claro. Y tal, entonces juego mucho con esta idea de...
Y la idea del viaje también.
La idea del viaje siempre está presente.
Está
porque
muy presente. ¿No?
Mi padre también fue un emigrante. Entonces
claro.
Mi familia es de dobles emigraciones.
Ajá. Tu padre murió aquí, me dijiste.
Mi padre murió en Miami en el año 96, sí.
¿Echaba de menos Canarias o no?
Sí, sí echaba de menos Canarias. ¿Sí? Sobre todo ya en la etapa final de su vida porque tuvo 2 años sufriendo cáncer bastante fuerte. Y entonces, pues sí, pero ya se hacía más difícil. Y en realidad volvió después del año 53 solamente una vez. Nunca más volvió a vivir allí.
¿Qué vas a señalar en términos generales en la charla que vas a impartir pasado
sí,
mañana?
De la charla, sin decir todo, pero para alentar a la gente que
sí,
está claro. En Miami, sobre todo,
pícanos,
que quiera venir.
Pícanos la
vengan,
curiosidad.
Por favor. Yo sé que el horario es un poco difícil. Tengo algunos de mi familia que han dicho que van a pedir un pedazo del día para ver. Digo, bueno, pues muchas gracias. Pero tiene que ver con algo, porque siempre nos hemos centrado, los cubanistas, en el Arena censurado en Cuba. Lo cual era una realidad. Es decir, Arenas nada más que ha publicado el primer libro, que es Celestino antes del alba, en Cuba. Y después hay libros que son de la misma época, de mediados de los 60, del año 65 en particular, como El mundo alucinante, que es al que me voy a dedicar. Y el problema es que yo he pasado más de 2 décadas investigando los archivos de censura franquista también.
Ajá.
Y entonces, cuando ya un día de estos, que ya había uno llega a ese punto de que no te pueden poner más documentos por día, etcétera. Y yo dije, bueno, me voy a mirar lo que hay en la computadora, a ver qué tienen de... A ver, y empecé a poner nombres y se me ocurre poner a ver qué tienen de Arenas, porque sé que pasa por censura todo lo que se intenta publicar, o mayormente lo que me había dedicado era la censura de estrenos, que es lo que tengo varios libros publicados sobre esto. Entonces, me encuentro con el tema de la edición, que te la tengo aquí para que la veas, que es El Mundo Alucinante de Reinaldo Arenas, que es la edición de Tiempo Contemporáneo, que es la edición argentina del año 70, y esa edición entra a censura española para que se publique. Pero como Arenas jugaba con todo tipo de poder y en contra de todo tipo de poder se rebelaba, si conociste a Arenas, una de las cosas que siempre me quedó presente en una cena que tuvimos en casa de Grisel unos meses antes de él morir, Grisel Pujalá, una amiga a la que le tengo mucho cariño, una de las cosas que recuerdo es que Arenas siempre estaba en contra de todo lo que fuera normativo. Entonces, no encajaba en Miami, era una ciudad que tampoco le gustaba. Se veía con un pie, Nueva York era otra cosa, pero a la misma vez tenía eso que le había marcado toda su vida, que lo llevó a ser una no persona en Cuba, y también a desaparecer dentro de los espacios de exilio. Tampoco había un apoyo que tú dijeras, bueno, llegó esta gente, que llegó muchísimo, llegaron muchísimos escritores, estaba Carlos Victoria, sí, claro, estaba Roberto Valero, gente que ya no tenemos, y era un momento en el que no estaban recibiendo el apoyo que tal vez estaban esperando, y eso también, ese tipo de rebelión lo va documentando en las reediciones que hace. Es todo muy palincéstico, es decir, he trabajado también los archivos de Arenas en Princeton. Arenas tenía una letra endemoniada, pero es muy interesante ver ese proceso de reescritura y una memoria que, bueno, pues tenemos que pensar que sí, que lo reescribió de memoria, pero ya sabes que la memoria puede a veces jugarnos malas
pasadas.
Tener
trampas.
Sí, pero él vivía, yo creo, para esa literatura que fue creando, y entonces la charla versa sobre este tipo de encuentro con la censura española que no permitió que se publicara a principios de los 70 la obra de Arenas en España. Entonces Arena tiene que esperar todavía hasta la edición que se hace de Monte Ávila en el 82, que es la que usa Enrico Mario Santí para su edición de cátedra en el siglo XXI. Pero a mí me interesa ver cómo los censores interactuaban, porque obviamente él se burla de la iglesia, él está usando la figura de Servando Teresa de Mier, cómo él hace una parodia y todas esas cosas de lo que en la normativa de entonces no se podía criticar tampoco en España.
En España, claro.
Entonces fue censurado en España y fue censurado en Cuba. Y esa parte de la censura en España es la que menos se conoce. Entonces quiero ampliar ese trabajo que he hecho con los archivos de la censura que están en la AGA, que es el Archivo General de la Administración del Estado en Alcalá de Henares.
¿Dónde crees que radica el mayor aporte de Reinaldo a la literatura cubana?
Para mí, Reinaldo es un escritor único. Creo que no hay un antes y un después en Arenas. Es decir, se encaja en lo que es el boom de la narrativa, pero yo creo que esa forma de vivir la literatura de una forma enfurecedora, también como una forma de venganza también, no era una persona fácil. Arenas, es decir, era lo que él decía, él podía caer mal porque te decía lo que quería, es decir, él hablaba mucho de eso, incluso en los documentales que hizo, como en su participación en Habana, era esa idea de qué lo llevó a ser una no persona y cómo eso se puede canalizar de una forma positiva para hacer un trabajo que pueda ser literario y no propagandístico. Y yo creo que eso es algo que admiro en Arenas, es que creó una obra. Arenas no se vendió al poder de las editoriales, no se vendió al poder de nadie, y se vendió a su obra. Y él hizo lo que quería, y así incluso en sus venganzas, porque Antes que anochezca tiene mucho de venganza.
Claro.
Un libro que a mí me encanta, que es El color del verano.
Entonces,
El color del verano, porque ese color del verano es su venganza, por ejemplo, en el momento en que a él le dieron una mención por El Mundo Alucinante y no el premio. Y se lo dieron porque Virgilio Piñera empezó a influir, porque Carpentier estaba en el comité. Y entonces todos esos problemas que había, y después como el papel que jugó Nicolás Guillén como presidente de la UNIAC, y después cómo hacía famoso eso de si usted tiene que hacer algo, pues enférmese, ¿no? Para no estar allí. Pero él eso se convierte entonces en Nicolás Guillotina en el libro. Es un libro que son libros que no tienen recepción todavía en Cuba, que es una pena porque se ha perdido la obra de Arenas allí. Como yo salí de niño y no tenía acceso a la obra de un Lezama Lima, por ejemplo. Claro, es decir, claro. Tiene que ser luego que recupero, y entonces hay esa recuperación, como la recuperación que se hace con Gastón Vaquero, con otros. Pero con Arenas no se ha hecho la recuperación.
Es que Arenas es un hueso duro de roer,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Para ese gobierno, sí, para el gobierno cubano.
Sí, sí, sí.
Es muy difícil.
Sí.
Muy difícil. Y este proyecto tuyo de estudiar obras literarias y artísticas producidas bajo regímenes autoritarios, ¿va a ir más allá? Es decir, ¿esto tiene un alcance más allá de Arenas o no?
Sí, esa es mi especialidad. Es decir, cuando yo empecé haciendo mi doctorado en la poesía de José Ángel Valente, que no va por ese método, pero incluso en Valente hay mucho... lo que me gusta de Valente es esa poesía sugerente. Y entonces lo que me gusta a mí es ver cómo esos escritores que sugieren algo, hay algo más en ese tipo de creación. Es lo que dice Judith Butler también, que la censura puede ser muy creativa.
Claro.
¿No? La gente la suele ver como algo que te oprime y que no puedes publicar y que no puedes hacer. No, yo lo veo de otra forma. A mí lo que me interesa es ver cómo la cultura se sigue manifestando de diferentes formas cuando hay momentos autoritarios que dicen no sigas haciendo eso, que vas por mal camino. Entonces, cómo aquellos escritores que se las arreglan
para decir lo que quieren,
exacto,
decir.
Por eso Cuba da una literatura muy barroca. En muchos contextos, y cómo estamos muy acostumbrados a leer entre líneas, incluso cuando no hay que leer entre líneas, pero es lo mismo que pasaba con la censura franquista. Por ejemplo, después del 75, la muerte de Franco, mucha gente iba a Perpiñán pensando, todavía la película que estábamos viendo tenía cortes, y hay películas que sí lo tenían y otras que no, pero la gente estaba acostumbrada a que le cortaban algo y que para ver las de verdad había que ir a Perpiñán.
Claro, claro.
Entonces,
claro.
Ese engranaje. Yo le he dedicado mucho tiempo, ya van 2 décadas, una de mis tesis doctorales, que fue la de la Universidad de Miami, fue sobre teatro y censura, y se ha publicado varios libros sobre este tema.
Cuando hablas de teatro, abarcas no solo el cubano, sino el español.
No, el español, sí. Las producciones que se hicieron para los estrenos, de cara a los estrenos, y cómo funcionaba la normativa y los diferentes periodos también dentro del periodo de censura dentro del franquismo. Por ejemplo, del 62, cuando entra Fraga Iribarne, hasta el año 69, y se hace famosa esa copla de con Arias Salgado todo tapado, con Fraga hasta la braga, pero mi investigación lo que revela es que no, con Fraga tampoco estaba hasta la braga, lo único que querían este profesor catedrático joven que le diera otra imagen al régimen, para entonces visualizarlo como un régimen aperturista, y después entonces vemos que como los juegos que hay, sobre todo después del 69, cuando pensaron que Fraga se había abierto demasiado, y las obras que entran a censura como la de Ruibal, que entra El hombre y la mosca, que es sobre la sucesión al poder, y entra justo en el momento en el que Franco está preparando su sucesor, que iba a ser el que después fue rey, que es el rey Juan Carlos. Y entonces dijeron, mal momento. Y los censores no eran tan tontos. Es decir, a diferencia, cuando yo estudio la censura, por ejemplo, la censura en Cuba es muy diferente porque en Cuba no se escribe. Es decir, supuestamente en Cuba no existe censura. No hay censores que te escriban unos documentos que puedas ir a investigar. Mientras que, sin embargo, en la censura franquista, una de las pioneras de esto, que fue Patricia O'Connor, se le daba acceso, que ella decía que tenían alguien del ministerio que se sentaba al lado de ella mientras ella tomaba notitas, pero ella fue la primera en investigar los archivos que había de censura. Entonces, es decir, mientras en el franquismo la censura es una maravilla para los investigadores y a los que nos gustan los archivos.
Porque el testimonio está ahí, ¿no?
Está ahí.
Está ahí.
Está ahí.
En Cuba no.
En Cuba tienes que ir.
En Cuba estaba implícita, en cierta forma.
O tienes que entrar a ver, por ejemplo, con el caso de Arena, cómo a él le fue afectando de forma personal, ¿no? Y cómo lo desaparecen. Incluso cuando él reescribió El mundo alucinante, él lo había reescrito con bastante apoyo de Virgilio Piñera, pero después nunca lo publican, sobre todo porque él comete en aquel momento la fechoría de sacar el manuscrito sin el consentimiento de Nicolás Guillén, que era el presidente de la UNIAC, y entonces lo sacan dos grandes que apoyaron la literatura de Arenas, que eran Jorge Camacho y su esposa Margarita. Ellos fueron los que sacaron el premio de la novela en francés, Le Monde Hallucinant.
Y fue la que creó el escándalo.
Sí.
¿No?
Y la que lo lleva al lanzamiento internacional.
Claro, 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 claro. Qué bien. Una pregunta. Todo indica que confías en el azar.
Sí, hasta cierto punto. Hasta cierto punto.
No, es que me sorprende que hables tanto del azar, o lo que he podido ver, ¿no? Y al mismo tiempo verte tan ordenado en lo que se refiere a tu trabajo, a tu vida, a tus estudios,
sí,
¿no?
Bueno, el último poemario juega, por ejemplo, el que voy a leer mañana, que ha sido una, tengo que decir, le estoy haciendo publicidad porque va a estar aquí la semana que viene, Waldo Perezino. Si tienen la oportunidad, los que están en Miami, que lo vayan a ver. Es el director de dos editoriales muy importantes que creo que se están haciendo ahora, que es Almenara y Bokeh, en Leiden, Holanda. Y para mí, es decir, me acuerdo que no nos hemos visto nunca. Y yo le dije, ¿tú aceptas manuscritos no solicitados? Y me dijo que sí. Se lo mandé, sin pagar un duro, como dirían los españoles. Y el libro está ahí. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy buena del apoyo que he tenido de él y de la editorial. Entonces, esta idea de el azar, cuando digo el título es Fronteras y después entre signos de interrogación, el azar infinito, y eso sale del canto cósmico de Cardenal, de hecho, que dice, es otra forma de llamar a Dios, y entonces yo lo llevo una extrapolación, y entonces hablo de este azar infinito, sobre todo en las fronteras, porque nos creamos fronteras muy nacionales, y yo creo que hay que pensar en el mundo más de una forma más internacional. Es decir, la humanidad es lo que nos une. Y entonces cuando tú ves cómo se esgrime esto en diferentes momentos, por ejemplo, el que ha sufrido las dictaduras de izquierda se va más hacia la derecha, el que ha sufrido las de derecha se va hacia la izquierda.
Entonces, tremendo, ¿verdad?
Pero ves que se muerden la cola cuando, cuando llevan al poder, todas las dictaduras tienen formas, claro, son formas de operar, y eso es lo que a mí me interesa estudiar, las formas de operar y cómo afecta a la cultura, y la cultura, cómo se manifiesta para seguirse manifestando. Pero mayormente es la cultura contestataria la que me interesa.
Quiero que sepas que hay un libro tuyo que me interesa mucho. No tenemos tiempo ya para hablar de él, pero en alguna ocasión quizás puedas hablarme de él. Y es el libro sobre Velázquez, Las Meninas y Buero Vallejo.
Sí, sí.
No. Ese es el libro de Buero, es un libro que yo leí siendo estudiante, que conservo y que recomendé a mucha gente, porque para mí resultó apasionante la visión de Las Meninas, de ese cuadro de Velázquez, de Buero Vallejo, ¿no? ¿Y qué haces tú? ¿Ampliar esto?
No, yo lo que hago es hago un estudio semiótico de esta obra en relación con su entrada también en el momento clave en censura, y lo que yo llamo que es un estudio en antiomórfico. Es decir, en lo que yo es algo que saco de Yuri Lortman, que él habla de la semiosfera. Y entonces una de las cosas que hay es cómo las cosas se relacionan como derecho-izquierdo, es decir, como una imagen que tú te ves en el espejo, cuando tú la sacas no la puedes superponer sobre eso porque hay otra realidad. Entonces ese juego me viene de la química, porque en química es la imagen quiral, ese, que es lo mismo, se relacionan como derecho-izquierdo en química orgánica.
Comprendo.
Entonces, pero cuando lo sacas, entonces esta idea que él está escribiendo sobre Velázquez, vemos que no es cierto, que le está hablando algo que se aplica tanto a Velázquez como a la época contemporánea.
Interesantísimo. Qué bien. Omar, me ha dado mucho gusto saber de ti, escucharte, verte y ver en cuántas cosas hermosas y buenas has invertido tu vida, ¿no? Cuánto has trabajado en tu vocación, que no es en realidad sino una forma de trabajar en ti mismo, en uno mismo. Gracias por este rato.
No, gracias a ti por invitarme. De verdad es un placer estar aquí contigo compartiendo, porque eres un poeta al que admiro mucho.
Bueno, me comprometes, pero muchas gracias.
Fíjate, siempre me digo, para mí él es poeta, siempre será poeta.
Bueno, gracias, gracias.
Ha puesto un manto sobre el reposo de la madre, del hijo y del esposo, del amigo, el vecino y el compañero. El mar les dio mortaja de marinero. El mar ha puesto un manto sobre el silencio del que quisimos tanto y hoy está muerto, del culpable y también del inocente. El mar cubre los sueños de tanta gente. Hermano, el mar nos une,
taparon sueños y esperanzas que hay que respetar. Hermano, el mar es puente entre tu orilla y la otra orilla que es mi vida. Déjame llegar.
Y así, señoras y señores, con Willy Chirino interpretando 13 de julio, vamos a poner fin al programa de hoy. ¿Ya ven ustedes cuán lejos puede llegar un niño que abandonó Cuba por el puerto del Mariel, que supo cuál era su vocación y que decidió serle fiel a esa vocación por el resto de su vida? En medio de tanta realidad desalentadora relacionada con nuestro país, el ejemplo de Omar García Obregón debe ser para nosotros, sus compatriotas, motivo de satisfacción y de orgullo. Hasta pronto.
Por cada playa zarparon sueños y esperanzas que hay que respetar. Hermano, el mar es fuente entre tu orilla y la otra orilla que es mi vida. Déjame llegar. Tu tierra que también es mía es una y de los dos, y el tiempo que ahora viene importa más que el tiempo que pasó. Avanza un trecho que amar y pecho en un abrazo. A tu encuentro voy, cubano. Los muertos lloran y nos imploran que nos unamos nuevamente por la libertad. Lo que un hombre no quiere, un pueblo quiso, que entre hermanos el odio no dura un siglo. Lo que un hombre no quiso, un pueblo quiere, que el amor entre hermanos nunca se muere. Que el amor entre hermanos nunca se muere, cubano no. Que el amor entre hermanos nunca se muere.
Desde oriente hasta occidente, ya se siente, palpita en los corazones de mi gente.
Están soplando los vientos del cambio, ya se ve la luz del otro lado.
Ya se ve la luz, ya se puede ver, es un nuevo día, un nuevo amanecer.
Ya están soplando los vientos del cambio, ya se ve la luz del otro lado.
Porque la gente lo quiere, ya se está con